aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Buenas tardes. Pedro Pizarro por acá. Los saluda. Son las 4:04 de hoy día jueves 20 de febrero del año 2025. Febrero que ha estado acontecido. El día de hoy que ha estado acontecido. Voy a partir comentando las noticias así del momento. La suspensión de vacaciones temporal que hizo el ministro de Hacienda, don Mario Marcel, según él, porque tenía que hacerse unos exámenes médicos. Y que pasa eso, aprovechó de referirse a toda esta problemática que hay de las platas y de estar sacando platas de un lado para cubrir el gasto extra que está teniendo el gobierno. Me parece que sería importante una aclaración pronta antes de seguir discutiendo nuevos gastos y nuevos proyectos y nuevas cosas que gastarse plata por parte del fisco. Ese era un paréntesis que quería hacer en un comienzo. Así que ahora damos inicio al programa. Tengo grandes amigos que me están acompañando hoy día. Vamos a estar hablando de materias de trabajo, de materias de protección, de obligaciones de los empleadores. Por un lado, me acompaña doña Margarita Sperber. Margarita es abogada y directora del área legal y compliance del estudio jurídico Open Point. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Y también, sí, que te acerque un poquito más al micrófono, me pide. Y por otro lado, me acompaña también en este momento don Rafael Olmos, gerente de prevención de riesgo de la Mutual de Seguridad. ¿Cómo estás, Rafael?
Bien, gracias, Pedro. Gracias también a la radio por invitarme.
No, gracias a ustedes. Mira, antes de empezar en nuestras temáticas, vamos a ir un par de efemérides de hoy. Aquí la idea hasta ahora es que usted, que está aprovechando que está de vacaciones, que va arriba al auto, que nos está acompañando en la oficina, hablar así de varios temas. Vamos a hablar de temas más serios también de esto ahora, pero un día como hoy, pero el año 1967, nació el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Kurt Cobain del grupo Nirvana. Así que habría estado cumpleaños. Recordemos que falleció hace ya varios años atrás de forma trágica, pero habría estado cumpleaños el día de hoy Kurt Cobain de Nirvana. También un día como hoy, pero el año 1935, doña Caroline Mikkelsen, nacida en Dinamarca, se convirtió en la primera mujer en pisar la Antártida. O sea, no había llegado hasta el año 1935, no había llegado ninguna mujer. La primera mujer que llegó a la Antártida fue doña Caroline Mikkelsen. Y también un día como hoy, pero el año 2004, el Festival de Viña tuvo su apertura y una de las más memorables que ha tenido con el grupo Toto, que cantó todos sus éxitos como África, Hold the Line, Roseanne, entre otros más. Por consiguiente, el día como hoy, pero está próximo a empezar el Festival de Viña. Creo que en los próximos días viene como la gala. ¿Alguno de ustedes va a estar en la alfombra roja, en la gala?
Lamentablemente no.
Ah, pucha, ya. Yo tampoco, así
no
que
no clasifique.
Pero ya pronto va a comenzar el Festival de Viña y no he visto mucho de qué artistas hay, pero siempre es como el panorama como que marca el fin del verano, como que comienza el Festival de Viña y un día se te apareció marzo ya con todo. Ya
se terminó el verano cuando llega Viña.
Sí, pues efectivamente, con tal de que no termine, lo sabes, como esa vez que vino Arjona, que terminó en forma muy abrupta hace algunos años atrás, el 27F, pero efectivamente el Festival de Viña marca un poco como el término de las vacaciones, el término del verano, y son de las últimas actividades que se van haciendo, porque también empieza pronto la ATP de Santiago, creo que es la próxima semana, ya como una serie de actividades, sí, que son de finales de vacaciones, finales de febrero. Y comenzando marzo, hay un mundo que es el mundo del trabajo, que ha tenido una serie de cambios este último año, una serie de obligaciones que han tenido que asumir los empleadores respecto a sus trabajadores, y vienen más cambios, que son las cosas que vamos a conversar. Vamos a hablar primero de lo que se ha tenido que hacer, qué cambios ha habido, qué problemas ha habido, qué problemas siguen habiendo, la ley CARI, modificar los reglamentos internos, entender que hay un cambio cultural importante por medio, y por otro lado, vamos a ver que hay un decreto supremo, que es el número 44, que nos va a traer nuevas obligaciones, que no sé si va a obligar o no, ahí nos va a contar tú después, Rafael, si te va a obligar o no a cambiar de nuevo el reglamento interno, que ya a algunas empresas les costó cambiarlo, o de nuevo, y que va a hacer ahí con los comités de orden, higiene, seguridad, etcétera, que tienen una serie de cambios también. Así que interesantísimo lo que vamos a estar viendo ahí. Una sola pregunta cortita porque nos vamos a ir pronto, nos queda un minuto. Ley Karin, su implementación, ¿ha sido más o menos compleja de lo esperado para las empresas?
Yo creo que más compleja ha sido.
Más compleja.
Esa es mi opinión.
Este año, Rafael, con la implementación del Decreto Supremo 44, ¿para las empresas va a ser más difícil o menos que lo que fue implementar la ley Carinante?
Yo creo que, como dice nuestra invitada, también complejo va a ser para las empresas, y yo creo que ya tienen que empezar a trabajar para poner en orden toda esa fiscalización que ya se viene.
Sí, pues así que vamos a tener ya, lo que nos están diciendo nuestros invitados es que fue un año complicado el que pasó con implementación de diverso tipo, y que esto no termina acá porque hay que seguir implementando. Ahora, ojo, todos estos cambios son porque para velar por lo más importante que tiene una empresa, que es la salud y que es la vida de sus trabajadores, y todo lo que sean normas preventivas para evitar problemas de acoso, para evitar problemas de accidente, para evitar una serie de cosas que lamentables lo único irreemplazable que tiene una empresa. Bienvenido sea, pero trae costos, y los costos hay que tenerlos claros desde un comienzo, hay que saber que están ahí y hay que enfrentarlos de la mejor manera. Vamos a ver ahí que tenemos organismos que nos pueden ayudar también a implementarlos de buena manera. Así que bueno, tal como les comentaba, estamos con don Rafael Olmos, gerente de prevención de riesgo de la Mutual de Seguridad, con doña Margarita Spörer, abogada y directora del área legal y compliance del estudio jurídico Open Point. Vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahora invierte. Cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, estamos de vuelta, son las 4 casi con 13 minutos de hoy, jueves 20 de febrero del año 2025. Les recuerdo que nos acompaña don Rafael Olmos, gerente de prevención de riesgo de la Mutual de Seguridad, y doña Margarita Spörer, abogada. Abogada y directora del área legal y compliance del estudio jurídico Open Point. Vamos a partir por lo que ya hay, por lo que se tuvo que implementar un poco el año pasado, para ir bien, evaluando un poquitito y recordándolo un poco a los empleadores con el tema de la ley Karin que se empezó a implementar. Entre tantas cosas, el año pasado también bajó la jornada, o sea, sí, hubo una serie de cosas que hubo que hacer. ¿Quién está más al debe? ¿El sector privado a nivel de ponerse al día con los reglamentos internos, la dirección del trabajo con el tema de ir cumpliendo con los plazos, con las investigaciones, es una cosa compartida, por lo que tú has visto, la impresión tuya?
Mira, bueno, es una buena pregunta, pero hay que ser súper sinceros y lo que hemos visto es que el sector público y la dirección del trabajo es la que hasta ahora lleva un poquito Está en primera línea en cuanto a ponerse al día con sus fiscalizaciones. Ellos mismos ya dieron los datos y saben que hay un 75% que está todavía en investigación, y eso genera mucha incertidumbre para las partes involucradas y más para los empleadores, que tienen que mantener medidas de resguardo, que tienen que mantener ahí un poco el ambiente laboral cuando hay una denuncia. Así que
claro, porque recordemos que la ley Karen a ti te obliga a generar una investigación, una investigación en caso de denuncia por agresión sexual, por acoso laboral y también por agresión de parte de terceros, por violencia de parte de terceros. Y tienes que hacer la investigación. Y esa investigación te obligó a modificar los reglamentos internos para estipular toda una serie de protocolos para hacerla. Si la investigación la quieres hacer tú en forma interna o delegársela a un tercero, hay un plazo, 30 días. Pero si la investigación la hace la Dirección del Trabajo, no hay plazo.
No hay plazo.
Y entiendo que esos 30 días no se están cumpliendo ni por las tapas, o sea, se está alargando mucho más, y eso genera un problema, una incertidumbre, porque te genera un cambio cultural en el mundo del trabajo, porque antiguamente todas las dificultades del mundo del trabajo era con ocasión de alguna desvinculación, en que las partes no se seguían viendo. Pero tú ahí te encuentras con que te puedo haber denunciado yo a ti, tenemos el escritorio al lado.
Así es.
Y hay que seguir funcionando como empresa.
¿Qué
tan complejo ha sido llevar adelante las investigaciones?
Mira, nosotros que hacemos hartas investigaciones, uno de los temas más complejos, te diría, ha sido el tema de las medidas de resguardo, ¿ya? Uh-huh. Porque mantener medidas de resguardo durante tanto tiempo, las dos partes se empiezan a ver afectadas, principalmente la víctima, que a veces es la que queda como excluida o en un trabajo remoto, o la sacan de su lugar de trabajo. Y por otro lado, también el segundo tema es cómo construyes confianza cuando luego de esta denuncia, y donde es difícil acreditar situaciones de acoso, porque esa es la realidad, las dos partes tienen que volver a trabajar juntas.
Sí.
Entonces, sí, claro. ¿Cómo generas y reconstruyes eso?
Y muchas veces sin haberse resuelto el problema, desde el punto de vista administrativo, que es lo que todos esperamos,
sí, claro.
Un poco lo que decía Pedro, que al final pasan los días y también hay la desesperanza. O sea, sí. ¿Por qué hice todo esto?
Sí, pues, y aparte de eso, probablemente la persona que hace la denuncia en un comienzo dice, chuta, lo voy a denunciar, a este señor ya me aguanté lo que pude, pensando en que al denunciado se le va a aplicar una sanción que es como el despido, y que no lo vaya a ver más. Pero el despido es la sanción más alta, y esto puede terminar con una amonestación, puede terminar con un tratamiento psicológico, puede terminar con una serie de otras medidas intermedias, dependiendo de la gravedad. Entonces, esa persona que yo esperaba que fuese despedida, está ahí, y por otro lado, yo me tengo que sentar al frente del que me denunció. Y eso también te genera una temática de que probablemente el clima dentro de la empresa, ¿cómo arreglo, cómo mejoro temas de clima cuando han habido denuncias? ¿Cómo hago ese trámite posterior a la denuncia y a la investigación?
Bueno, ahí las áreas de recursos humanos y de gestión de personas hoy día han tenido que recurrir a los coach, a mediciones como de clima interno en equipos pequeños, a muchas veces a reorganizar los equipos para sacar a las personas, y también en algunos casos se ven algunas de las dos afectadas y alguien tiene que salir, o porque no puede seguir trabajando ahí con esa persona y tiene que renunciar, o también se generan desvinculaciones a propósito no de las denuncias, porque sabemos que eso sería una represalia, ¿cierto?
Sí,
que
claro.
No se puede tomar, pero a la larga es imposible trabajar con trabajar ahí.
Al lado de la represalia, yo, empleador, ¿puedo despedir a alguien que ha hecho una denuncia por Karen?
No puedes despedirlo porque eso sería una represalia.
No, o sea, no lo puedo despedir porque hizo la denuncia, pero si es que tengo otro motivo justificado, alguna causal, pero es riesgoso,
tienes que esperar un tiempo para aplicar esa causal y ser muy justificado.
Sí,
claro. Tiene
que justificar.
Efectivamente, porque esa cosa de represalia, ustedes lo están acompañando hasta ahora, ¿qué se entiende así como una represalia? ¿Qué, a nivel punto de vista laboral, si yo despido a alguien, ¿cuándo me podrían decir que es por represalia?
Cuando tú en fondo estás como sancionándolo por la denuncia que hizo, lo estás como castigando, es como un castigo, es como también pasarlo a un lugar de trabajo menos cómodo, sí. También podría ser considerado una represalia, uh-huh. O dejarle de entregar, porque a la larga también podrían seguirse considerándose actos de acoso también para esa persona.
Hay un tema también que es lo que yo escucho, que cuando hay una de estas denuncias se genera una expectativa en el ambiente laboral. Para saber, no solamente por la sanción, sino cómo la empresa va a generar el mecanismo y que sea, ¿verdad?, imparcial. Por lo tanto, cuando esto no queda en nada, y van a decir después sale el trabajador, porque eso sí también hemos escuchado, ahí se enrarece el ambiente laboral y es muy difícil por muchas confianzas que puedan tener las personas, es muy complejo.
Claro, es importante lo que estás señalando también, Rafael, en el sentido de que, a ver, recordemos, recibió una denuncia, la empresa puede, si quiere, investigarlo en forma interna, o sea, sí, asignarle a un tercero, a otro trabajador que haga adelante la investigación, o puede contratar a un externo. Tú, Margarita, tú me estabas contando que te ha tocado así llevar adelante algunas investigaciones encargadas por terceros. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Que sea alguien interno de la propia empresa que los ve todos los días, que se topa con ellos, o que sea alguien que pueda hacer un poco, verlo un poco más lejano para efectos de llevar a cabo una investigación de este tipo?
Mira, yo creo que para todos los efectos un externo es más imparcial. Mira, esa mirada externa de afuera también te permite dar un input mucho más potente a la organización para ver el problema que se está generando, que muchas veces tiene que ver con los liderazgos de la jefatura, con que no han sabido resolver conflictos que los podrían haber resuelto en su momento y se han alargado. Entonces, esa mirada externa creo que da mejor feedback a las organizaciones.
Precisamente el liderazgo disfuncional es uno de los problemas que tiene como efecto para la salud mental, en todo lo que tenga que ver con lo psicosocial, que tiene que ver con todo lo que Margarita nos plantea. Y yo también comparto plenamente que un tercero tiene una mirada distinta, sobre todo un tema tan complejo como este, y donde la gente de la empresa, pues estamos hablando de todas las empresas,
sí, claro,
podrán haber casos excepcionales, podrá haber alguien que sepa, pero es difícil que se maneje en la forma como la investigación se tiene que llevar a cabo, que tiene que cumplir ciertos procedimientos y también tiene que estar la habilidad de quien lo haga. Entonces, yo también comparto contigo.
Claro, aparte que la gran mayoría de las empresas, claro, uno le hablan de la empresa y uno se imagina así como la gran empresa, así con el edificio corporativo, sí, y lo que sea, pero la gran mayoría de las empresas, el tema laboral, ni siquiera lo ve el abogado, el contador te ve el contrato, te ve la liquidación. Entonces, a una empresa de ese tamaño que le llegue una denuncia, tratar de verle de forma interna la posibilidad de que comete errores y que luego la investigación sea objeto de algún tipo de sanción por parte de la autoridad es mucho más alta. O sea, sí, yo me imagino que una empresa de ese de tamaño, chiquitita, son que chicos, le llega una denuncia y es como una hecatombe. ¿Qué hago con esto? Una
cosa de, el 95%, sino más, de las empresas en Chile son sobre 100 trabajadores. Para que ustedes dimensionen la cantidad de empresas, que son casi todas son pymes.
Claro, y que son las grandes generadoras de trabajo en este país. Pues. Sí. Así que ahí.
Pero para que tengan, me refería para que tuviera un mecanismo de investigación.
¿Y qué tan difícil ha sido para las entidades que administran el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales enfrentarse a la ley Karen? Porque el requerimiento de apoyo, de información de parte de todas las empresas que están adheridas ha sido alto, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos, o sea, la ley Karen tiene, yo lo veo así, prefiero hacerlo bien estructurado. Tiene una parte que es de prevención, que es la parte que nos ha correspondido a nosotros, donde todos aquellos estándares que hay que crear, operativizar un estándar, una ley, todo eso lo hemos estado preparando desde agosto o antes de agosto del año pasado. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos para atender a la empresa desde el punto de vista de la asistencia técnica. Pero después de la que ocurre un problema y hay que denunciarlo, viene una investigación, que es precisamente el problema donde nos hemos enfrentado con las empresas, que muchas piden muchas ayudas porque tampoco tienen los recursos suficientes para salir con esto, probablemente de ahí que le entregan a la Dirección del Trabajo esa parte de la investigación. Y después de la sanción, poco hemos sabido. Como dato general, a nosotros más de 5.000 casos desde agosto hemos tenido que atender en psicología temprana.
Eso
es un número relevante.
¿Qué es la psicología temprana? ¿A primera hora de la mañana?
Es un nombre que se le dio cuando las personas se sienten afectadas, porque no necesariamente han sido denunciadas, pero cuando se sienten violentadas o acosadas, piden a las mutuales a través de su empleador por una asistencia psicológica temprana para que lo puedan atender y ver y contener, probablemente. No sé.
¿Y eso tiene costo?
No, esto es parte del servicio que entrega la mutual.
Ah, ya, o sea, el que lo quiera pedir, lo pide y lo recibe, y si lo necesita.
O sea, si lo necesita, se lo va a dar, porque tampoco se trata, tiene que haber ciertos filtros.
O sea, el
primer filtro es de la misma empresa.
Se evalúa previamente.
Claro, si no, estaría todo.
Hoy día, una de las grandes medidas de resguardo que aplica la empresa es esa atención psicológica temprana, porque a veces, como decías tú, Pedro, las empresas son tan pequeñas que es imposible separarlos de lugar, es imposible tomar esas medidas, entonces se toma esta medida que es la atención psicológica temprana. Claro. Y hoy aprovechar a preguntarle a Rafael, ¿y esto implica a su vez una evaluación si hay enfermedad profesional o no?
Claro, esto
no es necesariamente.
Sí, no, ahí necesariamente ahí el facultativo que lo está viendo, el psicólogo, la persona que lo atiende, él va a ir viendo en mérito de lo que se presenta para que pueda ir gatillando, pueda seguir avanzando, inclusive, como bien dices tú, llegar a una enfermedad profesional. o diagnosticarle una enfermedad.
Claro que eso tiene ya otras consecuencias ya.
Claro,
tiene consecuencias tanto a nivel de prestaciones para el trabajador como a nivel de responsabilidad de ese empleador que tiene el trabajador. O sea, consecuencias positivas para uno y no tan positivas para el otro.
Como todo.
Efectivamente.
Bueno, malo.
Efectivamente, así es. Hubo como un cierto boom. Tengo la impresión, el primer mes o los primeros dos meses, como que de mucha denuncia como acumulada que había, y después como que ha ido cayendo como en régimen a nivel de cantidad de denuncias. ¿La cantidad de denuncias, de casos que han habido, está dentro de lo que se estaba esperando, de lo que el mercado consideraba que iba a haber con este tema? ¿Han sido más? ¿Cómo han visto ustedes en números? Pues, claramente más que lo que la Dirección de Trabajo estaba esperando, porque se vieron ahí un poco más colapsados a nivel de respuestas, pero a nivel de lo que las empresas estaban esperando, ¿cómo ha estado el volumen esperado?
Mira, yo creo que efectivamente antes de que saliera la ley hubo una baja muy, a mí, notoria, en el caso nuestro la sentimos, en materia de denuncia. Uh-huh. Después salió la ley y hubo un boom de denuncia. En cuanto a números, yo creo que es difícil compararnos, porque antes no había registro de estas denuncias, solo teníamos registro, por lo menos en la Dirección del Trabajo, sí, de las de acoso sexual, uh-huh, no las de acoso laboral. Entonces, como hacer un comparativo, hoy día se ve como mucho, pero quizás antes eran muchas más, y no sabemos.
Claro, sí, no hay con qué parar. Yo creo que, y ahora, es que en estos meses de verano, como que ha ido bajando, pero puede ser precisamente el tema de las vacaciones. Ahí vamos a ver qué régimen entra ya para este 2025.
Sí, ahí habrá que ver ahí cómo sigue. Y hay rubros que yo creo que ha sido más difícil. Yo estaba viendo las noticias, había un caso ahí en el fútbol, ahí no voy a dar nombres, ni clubes, ni nada, pero hay rubros en los cuales el trato cambia. Y se aplican las mismas normas para todos, ¿no? Da lo mismo en qué rubro esté, da lo mismo. O sea, porque puede ser que en determinadas instancias, no estoy diciendo que sea bueno o malo, ojo, pero en determinadas instancias puede ser como más esperable que ocurran ciertos tratos que en otros lados no aplicarían. El criterio para efecto de determinar si hay acoso es el mismo siempre. Ya, o sea, aquí no hay una cosa valorativa que diga, pero si he hecho esto toda la vida, ¿cómo me lo voy a sancionar ahora?
No hay eso. Por lo menos para efectos de investigación, no.
Ya, perfecto. Y una de las grandes novedades que trajo esta ley también es que, claro, está el tema del acoso sexual que ya estaba. Está el tema del acoso laboral, que tiene un cambio que va hasta un solo caso, porque antiguamente tú requerías que hubiese sido una cosa como reiterativa en el tiempo. Aquí un solo caso de acoso laboral. Pero está también el tema de terceros, que el tema del control que puede tener un empleador respecto de alguna agresión de parte de un tercero es mucho más difícil. ¿Qué medidas han ido adoptando en casos de agresiones? Porque puede ser física, puede ser malos tratos, etcétera. ¿Qué medida puede tomar un empleador para frente a una denuncia de agresión de tercero para cuidar a ese trabajador?
Claro, eso ha sido, yo creo, que una de las grandes dificultades y desafíos que nos deja a los que asesoramos, uh-huh, y principalmente a las empresas en esta materia, porque tú no puedes sancionar al trabajador de tu tercero.
No.
Y si es un cliente o un arrendatario, por ejemplo, nos pasa también en el caso mío con un cliente que arrienda locales, su cliente es un arrendador.
Yeah.
¿Ya? Es un arrendatario, perdón. ¿Y él cómo lo vas a sancionar? Finalmente se han logrado ciertos compromisos, pero todo muy de palabra, ¿ya? O lograr que la empresa si tú tienes un proveedor que es una empresa que también tiene sus protocolos, tiene sus reglamentos, los aplique a su vez y puedas tú ahí recurrir a prohibirle la entrada, por ejemplo, a un trabajador.
Claro.
Alterado.
También es difícil eso de prohibir, por ejemplo, en los casos que pasan en los hospitales, en la urgencia. Ahí es muy difícil. ¿Qué va a hacer un empleador, por ejemplo, con un grupo de matones que viene y que quiere que le atienda primero a la persona que trae en herida por las cosas que sean? O de repente puede ser lo mismo que hablábamos en los estadios, o gente que atiende público. Al final esto queda a lo mejor de mandarlo a los tribunales ordinarios.
Sí, claro, pasa eso. Estoy pensando también las personas en los call centers. Estoy pensando que de repente cuando queda la emergencia, que se corta la luz, lo que sea, la gente llama no muy contenta para preguntar qué pasa con su suministro. Esa pobre persona que está trabajando ahí, que no tiene ninguna responsabilidad, pero es la que atiende el teléfono, probablemente también recibe, y no debiera ser. Si usted le pasó algo, no se descargue con la pobre persona que está contestando por teléfono.
En el caso de los bomberos que están contratados por la compañía, que no son tan voluntarios, y llegan y los golpean porque han asumido que llegan tarde o lo que sea, ¿cómo resguardamos ahí?
Sí, efectivamente, hay rubros ahí que están un poco más expuestos. Lo bueno de la ley es que hace patente una realidad que antes no estaba, sí, que es que la persona puede tener un maltrato de parte de un tercero. Yo creo que ahí como que faltó un poco generarle más herramientas a ese empleador, porque claro, te dice, mire, usted es responsable de que siempre lo ha sido, pero ¿qué quiere que haga? Claro, yo tengo derecho a admisión, pero tengo derecho a admisión hacia adelante, pero cuando está ocurriendo el hecho de que lo agarro a la fuerza y lo saco, respecto de cuando son proveedores podré a nivel de contrato establecer algún tipo de cosa, pero cuando ya son clientes es más difícil. Y cuando son clientes remotos más difícil aún. O sea, claro, hay todos los desafíos que va generando ahí la ley en este tema. ¿Qué mejorarías de la ley?
Yo creo que el principio de celeridad mejoraría yo. Yo creo que ese principio, que es uno de los principios de la ley, no se ha cumplido. Sí. Y eso ahí tenemos, vuelvo a decir, que tiene estamos al tal debe la autoridad.
Claro.
Entonces, yo también comparto.
Sí, entonces bueno, hemos estado hablando de los desafíos que hubo el 2024. Que usted, que sea empleador, se acordará que tuvo que hacer cambios en el reglamento interno, establecer los protocolos y hacerse cargo de las primeras denuncias. Vamos a ir ahora a una breve pausa, pero a la vuelta vamos a estar conversando respecto a los desafíos que se vienen en el 2025, porque vienen con nuevos desafíos para los empleadores, también para seguir cuidando la vida y la salud de nuestros trabajadores. Así que vamos a ver una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En febrero, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, 30% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@cheraton-medio-ssl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque del programa del día de hoy. Son las 4:33 de hoy día jueves 20 de febrero del año 2025. Les recuerdo que estamos conversando con doña Margarita Spoerer, abogada y directora del área legal y compliance del estudio jurídico Open Point. Y estamos también con, de aquí me dejé tu nombre, que se me Rafael Olmos, gerente de prevención de riesgos de la Mutual de Seguridad. Para no meter las patas, quería encontrar bien el dato para no cambiarte el nombre. No. Así que mira, estuvimos hablando el año 2024 respecto de lo que fue implementación de la ICARI en los desafíos por los empleadores. Pero Rafael, ahora viene un cambio al decreto supremo 44. Yo creo que mucha gente ni sabía que existía un decreto supremo 44, que ahora va a empezar a sonar porque entra en vigencia por ahora. Esto, ahora.
Primero de febrero entró.
¿Qué es? ¿Qué implica?
A ver, en general lo que implica es un ordenamiento jurídico normativo que el país necesitaba y que a través de un convenio del 187 que se firmó Chile producto del accidente de la mina en el año 2010, habíamos comprometido, y dentro de esa política nosotros había que hacer un perfil en Chile, y ese perfil que hizo el OIT arrojó que Chile la normativa en materia de seguridad y salud del trabajo estaba dispersa, un tanto confusa, poco entendible, y que muchas empresas probablemente no la cumplían porque no le llegaban. Entonces lo que hace este decreto, el 44, ¿verdad?, refunde primero dos decretos antiguos del año 69, sin cambio, y tomó un montón de otros elementos que estaban en aplicación en Chile. Por lo tanto, ordena. No es que sea. Hay cosas que son nuevas, indudablemente, pero en general las empresas esto lo estaban como haciendo en su mayor parte.
¿Ya?
Y lo que le está pidiendo este decreto, oye, ordena, pero con el propósito de todo esto es lograr y alcanzar lugares o ambientes de trabajo seguro y saludable.
Perfecto.
Y ese es lo que.
Ya, y en términos prácticos, ¿qué cambia?
Bueno, incorpora, de acuerdo a los principios, que el enfoque tiene que ser preventivo. O sea, hoy día nos obliga a que en realidad hagamos una seguridad y salud con sentido, que las empresas cuando tengan planes de gestión apunten al problema real de las enfermedades y de los accidentes laborales. Busca también que haya una mayor participación de parte de los trabajadores, de los operarios, que antes se decía pero no se aplicaba, y también eso le conlleva algunas obligaciones a los trabajadores que también necesitamos que aporten, ¿verdad?, que contribuyan con su conocimiento y experiencia. Y también, bueno, y lo que hace también, que creo que es importante desde el punto de vista jurídico, ratifica que la que los empleadores les ratifica que el deber de higiene y seguridad es de la empresa y por lo tanto es de ellos, y toda la responsabilidad en estas materias es de ellos, no obstante ellos pueden delegar como lo han hecho otros. Eso es como lo, y bueno, y el enfoque de género que también
eso,
se aportó, que a pesar que el enfoque de género ya lo había tomado de alguna manera la política del 2016, se actualizó este para el 2024-2028.
Pero se refuerza ahora.
Se refuerza, por supuesto, se refuerza y se entiende más porque hoy día, como hay una, lo que pasa es que esto, como se ha empezado a difundir mucho, la gente empezó a hablar, se abrió una conversación en estas materias, y por lo tanto cuando se abre una conversación la gente también empieza a sentir, a tener sentido lo que le estamos hablando.
¿Ya?
Y yo creo que hoy día espero que esto no quede aquí como una gran novedad y sigamos adelante y podamos tener mejores condiciones en los ambientes laborales. Eso es lo que quiero.
Claro, este decreto también viene a modificar lo que son los comités paritarios. Ya. Los cambia, ¿no?
Le hace algún los tipo cambia, de los adecua. No sé si la palabra es cambiar, porque lo que cambia es la entrega nuevas herramientas, por ejemplo, desde la elección, les permite hacerlo en forma, ¿verdad?, por sistema electrónico, pues la gente que trabaja en teletrabajo lo puede hacer donde ya combine con la empresa, donde poder votar. Lo que sí es importante es la paridad. Hoy día tiene que haber tanto hombres como mujeres integrando el comité paritario, tanto de parte de los representantes de la empresa o de los trabajadores.
Y hay un mecanismo. ¿Y me puedo reelegir para siempre?
Ese ha sido un tema. Yo lo hablaba el otro día, pero a mí me gusta mucho trabajar con los comités paritarios. Encontraba que algunos me decían: qué bueno esto que ustedes, lo atribuía a la Mutual, qué bueno que ustedes, a la gente que empresas de más de 50 trabajadores, tenga solamente dos periodos y no pueda volverse a reelegir, porque eso genera mayor participación y mayor consulta, porque antes esto se queda como eterno.
Claro.
Vitalicio, pero no muchas veces porque ellos querían, sino que porque la empresa de alguna manera se lo pedía. Y en el pedir en una empresa muchas veces esto se genera como una obligación.
¿Y los dirigentes sindicales tampoco participan mucho entre estos comités?
Bueno, ¿sí? Ahora con esta participación y el diálogo social se esperaría que ellos también pudieran aportar, porque eso también de alguna manera se busca que lo hagan. Pero el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, desde la materia de seguridad y salud, ellos son los referentes, digámoslo de esa manera, dentro de las organizaciones.
¿Y toda empresa tiene que tener comité paritario?
No. Todas las empresas que tengan más de 25 trabajadores solamente pueden tener.
Perfecto, ya. ¿Y las que tienen menos de 25 no tienen nada?
Ahora salió eso como estructura preventiva. Aparece que todas las empresas que tienen entre 10 y 25 trabajadores pueden tener lo que llamamos un delegado de seguridad salud en el trabajo, que es, cuyo objetivo principal es ayudar a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, estos delegados, insisto, de 10 a 25 y solamente los pueden elegir los propios compañeros de ese centro de trabajo.
Ya, o sea, entre 10 y 25 tengo un ente unipersonal. Y de 25 para arriba ya vas a tener un ente colegiado. Que es el encargado del tema de seguridad. Y hay una cuestión, yo estaba leyendo ahí en el decreto, una cosa así como una matriz de riesgo, una cosa que voy a tener que, en el fondo, marcar así, dónde hay riesgo, dónde me puedo caer, dónde me puedo electrocutar.
Quizá, ¿ya? En mi opinión, ¿ya? Creo que uno de los mejores aportes que trajo, porque no es que antes no se hiciera, lo que pasa es que lo generó hoy día, que es una exigencia, ya es un estándar a cumplir por todas las empresas. Y la matriz que nos permite, que es el corazón de los sistemas, nos permite sistematizar, ¿verdad? E instalar capacidades preventivas en la empresa. Instalar capacidades preventivas es que no se piense que hay una persona que está dedicada a eso, sino que el conjunto de la organización tiene que, ¿verdad?, contribuir al control de los riesgos laborales. Ese es el verdadero y mejor cambio, en mi opinión.
¿Y el seguimiento de todas esas medidas que se proponen en esta matriz también le corresponde a este comité o a este delegado?
Le corresponde al comité, pero también está el departamento cuando corresponde, y a todos quienes funcionamos en la organización, porque todos estamos afectos a estar expuestos a los riesgos que nos puede traer algún problema, tanto, ¿verdad?, físico o de salud. Ahora, también trae unas obligaciones para la empresa, que tiene que estar alimentando de esta información a los comités paritarios para que genere la mejora continua de las cosas que se están haciendo.
Perfecto. ¿Y cómo sabe ese empleador? Quiero volver al ejemplo del empleador chiquitito que tiene. Uno diría, bueno, riesgos hay en todas partes, pues. O sea, en el fondo, ¿cómo hago una buena matriz de riesgo? Porque yo, la posibilidad que algo se caiga, pucha, lamentablemente, si es que hay algún líquido en el suelo que no se limpió, lo que sea, va a estar en cualquier lado. Posibilidad de algún problema eléctrico, bueno, siempre que hay instalaciones eléctricas, el mal uso de esas puede terminar con algún... El tema de ruido, bueno, hay empresas que tienen ruido de... Sí, sí. ¿Cómo se hace una buena matriz?
Nosotros le buscamos a la empresa y aportamos a la empresa como Mutual de Seguridad de la Cámara China de la Construcción. Lo que nosotros le buscamos es que en la identificación de estos peligros tengamos un enfoque de procesos, de tal manera, porque van a haber riesgos en todos lados, todos riesgos, pero lo que nosotros tenemos que buscar es cuál de aquello, ¿verdad?, me va a generar los mayores problemas en la salud, ¿verdad?, y seguridad de las personas. Eso es lo que yo tengo. No es lo mismo, perdón el ejemplo, solamente si yo me tropiezo que me estoy cayendo de quinto piso, ¿verdad?
Sí, claro. Las consecuencias pueden ser distintas.
Entonces, lo que buscamos es que probabilísticamente pueden ser similares, pero las yo tengo que ir a esos primero, porque tampoco tengo muchos recursos. Entonces, lo que buscamos es que si alguna vez en Chile podemos hacer un aporte importante, es que trabajemos con foco en el alto potencial de gravedad, que son aquellos riesgos más críticos que están en los procesos. Eso.
¿Y eso implicará llega a tener que implicar una evaluación de un puesto de trabajo, por ejemplo?
Sí, sí. Porque el proceso es un conjunto de actividades, pero nosotros tenemos que ir un zoom más pequeño para llegar a la tarea en ese puesto de trabajo y determinar en qué de lo que está haciendo tiene prioridad para nosotros, para hacer un control. No todo lo que va a hacer, ¿verdad?, probablemente le va a quitar la vida, pero puede haber una parte de eso, que eso es lo que nosotros tenemos que tener presente.
Perfecto. O sea, la empresa va a tener que hacer esta matriz de riesgo. Sí. Eso involucra cambios, obligaciones a nivel como de información, de señalética, o sea, porque una cosa es la matriz, que voy a tener ya una hoja que va a estar dibujado, pero eso tengo que hacer de que mis trabajadores lo sepan.
Sí, pero de esa matriz nace, de ahí nace todo, nace qué tipo de capacitación tengo que realizar, qué tipo de examen físico, ¿verdad?, o de salud le tengo que hacer a las personas.
En minería es muy frecuente el tema de los exámenes para poder subir a la altura y cosas por el estilo.
Claro, pero eso está determinado, está mapeado en esas matrices de peligro.
Ok.
¿Ya? Entonces, pero finalmente, la matriz lo que me tiene que dar una gráfica con un dibujo en planta, donde me va a establecer en qué lugar del centro de trabajo que estamos viendo hay más riesgo. Entonces, ¿se acuerdan cuando años atrás separaba a la gente de la PBI y la televisión en las noticias, decía cuáles eran los lugares donde había mayor tráfico y ponía colores rojos y otros colores? Entonces, todos sabemos que en determinadas comunas había un problema. Llevándolo ya a un caso más de industria, esto, cuando yo llego al centro de trabajo, yo miraba el mapa, sé que cuando esté en algún lugar tengo que tener mucha precaución, porque los que están en rojo hay un problema. Pero está controlado, pero hay que tener cuidado.
Perfecto. Mencionábamos un rato atrás, entre 10 y 25 órgano unipersonal, 25 para arriba, colegiado. ¿Menos de 10? ¿No hago nada?
No, de ahí, no hay. Ahí está, bueno, nosotros como Mutual precisamente estamos preparados, tenemos una gerencia que se llama PYME, que también busca que en esas empresas no queden desprotegidos, y les entregamos toda la asistencia técnica que requieren, y muchas de estas empresas las atendemos también a través de la web, así como lo automatizadamente, para que dispongan de todo lo que ellos requieren. Y también hay call center, hay muchas cosas que estamos haciendo con ellos.
Pero ellos igual tienen que tener un reglamento de higiene y seguridad.
Sí, ellos tienen que tener un reglamento que se adecuó a propósito de la que hablábamos, de la ley CARI, porque este reglamento también recoge todo lo de la ley CARI, el reglamento, claro, y todo lo
procedimiento,
demás, los procedimientos.
No, eso es importante, el reglamento tenemos que tener siempre, ¿sabes? Ya sea, sí, que tenga dos trabajadores, ya es obligación.
Higiene y seguridad siempre.
Sí, sí.
El otro es el de orden higiene y seguridad.
Claro, no cambió, porque el Código del Trabajo nos dice que de 10 para arriba, de orden, higiene y seguridad, y de menos de 10 trabajadores, pero las empresas igual lo estamos adecuando.
Ahora, ¿se diferencia mucho un reglamento de higiene y seguridad, un reglamento de orden, higiene y seguridad? O sea, probablemente a muchas personas que nos están escuchando hasta ahora les suena como lo mismo.
Sí, son distintos.
Es que del orden, lo que yo entiendo es que las horas de salida, el orden de salida, el orden cuando pedir permiso, qué hacer, son cosas más administrativas, porque son empresas mayores y más grandes, entonces necesitan tener un mecanismo que resguarde, ¿verdad?, que no todos hagan lo que quieran. O sea, cuando salir, cuando cosas tan simples como, claro, esas.
Exacto. Los controles que hacen.
Cuando se paga.
Ya, sí, perfecto. Ya, son una serie de cosas que del día a día que,
claro,
tengo que tener.
¿Qué hago yo si tengo un problema de otro tipo, si no puedo ir? En fin, eso me ordena.
Extraordinario. Y, bueno, estos cambios que vienen, y esta obligación de generar esta matriz de riesgo y toda. ¿Cuándo empieza a ser obligatorio?
O sea, partió el primero de febrero.
Ya está obligatorio.
Sí, estamos ya en toda marcha con esto, y muchas empresas preguntando, pidiendo apoyo técnico para poder salir adelante con toda esta...
Tengo la impresión que tanta difusión no tuvo. Puede ser porque entre medio estuvo la reforma previsional y otras cosas más, como que se comían la agenda noticiosa, pero es una obligación que ya está vigente, y yo no sé si todos los empleadores tienen claridad que tienen esta obligación.
Claro, de lo que nosotros nos compete, nosotros esto ya lo sabíamos el año pasado, hemos hecho muchos seminarios, webinars, exposiciones, hemos hecho mucho, así como igual como lo hicimos con la ley CARI, o la ley de acoso y violencia en el trabajo. Hemos hecho, de hecho, hoy día hay compañeros que están desplegados por el resto del país, ¿verdad?, acercándose a los centros industriales, a nuestros clientes, ya sea de presencial, también en forma plataforma. Lo hemos difundido en radio y televisión. Yo estoy acá también por eso. Hay otros que no están
sé,
en nuestro.
No sé, yo me refería a lo que es difusión de parte de la autoridad. O sea, creo que ahí
extraño eso, porque con la ley Karin se difundió de una manera impresionante, y esto que también tiene que ver con la salud y seguridad de las personas.
Seguramente estaban tomadas con la ley Karin todavía.
Es probable.
Porque todavía están
porque a nivel de consultas de las empresas, ¿ha sido equivalente a la cantidad de consultas que tenías por ley CARI en la aplicación de este nuevo? Todavía no hay tanto.
Todavía no hay.
Sí, y a nivel de fiscalización, ¿se ve una fiscalización de
no,
que esto
por
que...
ahora, no. Mire, lo que yo sé, porque lo comentan y uno también lo lee, hoy día el foco lo tienen en la ley de acoso y violencia en el trabajo. Por ahora.
Ya, o sea, en el fondo lo que nos pasó es que avanzamos con mucha normativa y la capacidad como de difundir, implementar y fiscalizar como que está viendo de un poco más rezagado. O sea, aquí nadie quiere que aplique sanciones, pero al menos que se avance. O sea, si ya se hizo la norma, que se empiece a aplicar esta norma. ¿Cuánto demora una empresa desde que tengo obligación de hacer esto, en tomar las medidas, hacer su matriz, y luego las capacitaciones, y la señalética, y todo lo que corresponda para efecto de estar cumpliendo con la normativa?
Yo creo que se va a tomar todo el año en la empresa que está interesada. Es difícil dar un tiempo. Lo que sí podría decir que una matriz demora su... La matriz, que el corazón de esto, cuesta un tiempo. Y hay que madurarlo, y porque eso es lo que nos va a dar. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día, ayudando a las empresas en elaborar estas matrices lo más pronto, hacerle una especie como una ayuda, aportarle con matrices para que sea un camino más expedito, más rápido, y no enredarlos en temas tan técnicos que probablemente le quita la dinámica que necesitamos para que implementen verdaderamente las medidas que se requieren.
Sí, pues bueno, una de las críticas que hemos escuchado de varios, sobre todo de PYME en el último tiempo, es una serie de normas súper bien orientadas, súper bien dirigidas, esto es mucho más genérico, pero que trae costos a nivel de la contratación y costos a nivel de la propia ley CARE trae costos, porque hay que hacer todas las investigaciones, los protocolos, los cambios de jornada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿trae costos también para la empresa la implementación de todas estas medidas de resguardo, de hacer esta matriz, de hacer todas las capacitaciones?
Sí, indudable. Muchas empresas van a requerir comprar servicios externos, ya sea porque se lo están apurando, porque ellos quieren, porque están trabajando en una propuesta minera, forestal, en fin. De hecho, yo ya lo sé que algunos han estado buscando profesionales para que les ayuden, o buscando consultoras para que los asesoren. Sí, todas estas cosas igual requieren, probablemente, no para todos, pero para la gran mayoría, un...
¿Y se podría como sectorizar, porque también sería una ayuda, para que por sector existiera como una matriz base? Porque me imagino que cada empresa tiene su realidad, sí. Pero igual hay sectores, como ejemplo, minería, agricultura, que se pudiera generar una matriz como un poquito base que sirva para...
Eso es lo que estamos haciendo, precisamente, es una buena indicación. Eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en la construcción, vemos cuáles son los procesos que son más frecuentes, donde tenemos por historia, ¿verdad?, por la experiencia, el juicio profesional, sabemos dónde ha ocurrido permanentemente. Entonces, hacemos estas matrices y las ponemos, por ejemplo, ya instalación de moldaje, qué sé yo, pintura en altura, todas esas cosas, y las vamos armando y se las vamos entregando a las empresas en función de cómo vamos avanzando, y las empresas las van tomando y las van adecuando, porque ellos tienen que adecuar la medida de control, porque de ahí vamos a tener que los recursos que ya
claro, es más específico.
Claro.
Sí. Ya. Sabemos que por ley la obligación de todo lo que son las medidas de cuidado y protección es del empleador.
Sí, exacto.
El rol de los trabajadores en esto.
Participación, ¿verdad? Mucha participación, porque su participación y consulta lo que permite es la mejora. Está en el principio de la mejora continua que declara este 44, porque si no las cosas, dejar que todos lo hagan por mí, ellos tienen que participar en la matriz, ¿verdad? Tienen que participar en la capacitación, ojalá, si tienen que ser delegados, si tienen que integrarse a los comités paritarios, que no lo vean como algo ajeno, que es parte de lo que ellos también tienen que aportar, esa organización en la cual les conviven.
Sí, ¿y tiene algún beneficio para el trabajador participar en los comités, participar en toda esta entidad? O sea, ¿tiene fuero? ¿Tiene algún
sí. El beneficio del fuero lo tiene uno de los integrantes, los trabajadores titulares,
¿ya?
Pero yo veo, en mi opinión, el verdadero beneficio que tiene es que trabajar también por algo que es importante, que es la seguridad y salud de ellos y de todos los compañeros y todas las personas, también yo creo que trae una gran motivación, porque es parte de lo que uno en la vida tiene que hacer. No sí, solamente compartir, sino que contribuir.
Efectivamente, tiene que involucrarse en eso. Y si algún trabajador que está escuchando hasta ahora dice, me encantaría participar, pero la verdad es que no tengo idea de esto. ¿Se pueden capacitar antes? ¿Pueden?
Feliz, pero sí. nosotros tenemos todas estas capacitaciones que vienen estas normas y otras más, como la de la ley de acoso y violencia en el trabajo. Tenemos de todo tipo, tenemos presencial, streaming y tenemos incluso por e-learning, porque lo que buscamos es que más personas tengan la oportunidad de acceder a la información, porque la única manera de cambiar los contextos que necesitamos en nuestro país.
O sea, basta, y es un requisito, ¿eh? Sí. Es un requisito para los miembros del comité tener esa capacitación.
Sí, exacto.
Claro, o sea, existe la herramienta. O sea, no es que yo tenga que partir sabiendo para poder partir.
No,
basta con que tenga la motivación y las ganas para efectuar.
La disposición.
Incorporarme, porque sí, todo lo demás se suple, se capacita, se arregla en el camino. Si usted está motivado, participe, no sé,
sí,
o sea,
que en este caso. Y hay mucha gente que le importa, porque además del beneficio también que me lo dicen y que yo también lo comparto, también hay visibilidad. Cuando yo estoy en estas instancias de aporte a la empresa, también me hago oferta para otras cosas que yo pueda ver, pues me muestro mis capacidades y no quedo, ¿verdad?, invisible.
Del montón.
Sí, claro. Y cualquier trabajador tiene que ser trabajador dependiente con contrato, personas que están a honorario trabajando, también puede participar de esto, tiene que tener cierta antigüedad en la empresa, puede haber llegado
y meter... Todos los trabajadores con contrato o no contrato que trabajen en una empresa, pero la mutual... Por ejemplo, nosotros también aportamos con mucha capacitación en otras instancias, por ejemplo, a través de los municipios, que ellos hay mucha gente que está desempleada y nosotros le podemos, no sé, cursos o talleres de conducción de conducción de auto, de camión y lo que sea, de tal manera que el día de mañana, si encuentra un trabajo, también esté actualizado, si es manipulación de alimentos, si va a trabajar en algún restaurante. Estoy hablando todo lo que en los municipios, tanta gente que trabaja alrededor de ellos pueda tener esta gran oportunidad de que nadie les brinda un apoyo. La mutual, siempre vamos a estar felices de que ellos accedan a nuestros cursos.
Sí, pues bueno, hemos estado conversando durante todo el programa respecto de obligaciones de los empleadores y de la participación de los trabajadores para efectos de cuidarlos, protegerlos, los desafíos que vienen para este año, y es importante conocerlo porque ya está vigente y probablemente muchas personas que nos están acompañando ni sabían que estaba vigente nuevas obligaciones y dicen, chuta, todavía estoy viendo lo que hago con Karin y tengo obligaciones nuevas que cumplir, pero esto es por el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras en Chile, así que es bueno que simplemente, es bueno saber que están las herramientas de capacitación, es bueno saber de que están las herramientas de ayuda. Así que yo les quiero dar las gracias, Rafael, Margarita, por habernos...
Muchas gracias por la oportunidad de
acompañado en este tema, porque en el fondo, si no damos la información, la gente le cuesta más recibirlo. Si no damos la información, las personas probablemente van a cometer errores. Entonces, para evitar que ese tipo de errores ocurran, es relevante dar a conocer la información. Margarita, ¿dónde te ubicas si alguna persona quedó con alguna duda o algo? Y dice, chuta, le habría preguntado esto y a Pedro no se le ocurrió preguntarlo.
Bueno, me puede ubicar en mi correo, ¿ya?, que es msperer, como se dice ahí mi apellido, @ open-almediopoints.cl, ¿ya? O en la página web también está ahí el contacto.
Perfecto. Rafael, ¿dónde te ubicas?
Yo trabajo en la Mutual de Seguridad de Cámara de Chile de la Construcción, pero cualquier persona en cualquier parte del país que requiera esta asistencia técnica, sea adherente nuestro, se puede acercar, o cuando lleguen algunos de nuestros colegas y hombres o mujeres de la profesión de seguridad y salud, ¿ya?, en el trabajo, le pueden hacer las consultas.
Extraordinario. Y un tema que se me estaba olvidando, así que yo lo estaba despidiendo, que se me estaba olvidando aquí comentar, hay que un temilla, mira. Importantísimo que esto aplica al trabajo formal. Sí. Aplica al trabajo que yo tengo con cotizaciones, que tengo. Entonces, aquí es un incentivo más, aparte de que cumpla con la normativa, porque tiene que cumplirla, es porque si quiere tener acceso a todo lo que son ayuda, a todo lo que es asesoría técnica, a todo lo que es capacitaciones, tiene que estar formalizado. Si no, no hay acceso a ninguna de estas cosas. Entonces, usted, empleador, preocúpese de mantener sus contratos al día, preocúpese de tener sus cotizaciones al día, preocúpese de estar afiliado a la actividad respectiva para efecto de que le puedan dar la capacitación, porque si no lo tiene, no va a poder acceder a todo esto. Así que...
Muy cierto, muy
gracias,
importante.
Gracias a ustedes por habernos acompañado.
Gracias, Pedro, y gracias a la radio.
Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado. Espero haberle traído un tema interesante para la tarde del día de hoy, y nos estamos juntando el día de mañana, si Dios quiere.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.